Hola, bienvenidos a esta edición de día miércoles del Portal del Villegas, que parto con algo grato antes de entrar a las malas noticias y recordarles que este jueves a las 8:30 en la Casa del Jamón, que se encuentra en la calle Tenderini, es un restaurante español donde hay una lista impresionante de comidas muy ricas, tragos, vino, paella, tortilla, charcutería, jamón, y hay un espectáculo flamenco. Ha sido muy exitoso las funciones de flamenco que han habido en estos últimos 3 ocasiones, y hay una nueva este jueves a la misma hora de siempre, a las 8:30. Recuerden que en la Casa del Jamón está en la calle Tenderini, al costado del Teatro Municipal. La novedad esta vez, siempre el conjunto es muy bueno. Ahora, además, el bailador, que también de repente canta, don Francisco Delgado Pancho, como le dicen en el ambiente, es uno de los más eximios representantes de este arte en Chile. Va a estar acompañado por una tremenda bailarina de origen cubano, pero que baila un flamenco increíble, que es doña Yaima Gómez. Va a estar Valentina en el canto, palmas y todo eso. Creo que también en una de esas baila Diego Cuche en la guitarra. O sea, un equipo impresionante. Este jueves a las 8:30, no olviden, amigos, reservar su entrada en el teléfono que están viendo, porque como es un restaurante, son 3 pisos, pero solo en uno se da este espectáculo. El número de mesas son limitados, así es que ya saben. Y tenemos que partir con una muy mala noticia, un evento que ocurrió hace unas horas de este día en que estoy grabando, que es la muerte de don Segundo Catrileo o Catril Neculqueo, uno de los trabajadores de origen mapuche que se dirigían en un vehículo a cumplir con sus labores. Fueron emboscados por un grupo de, abro comillas, luchadores sociales. Les dispararon a ellos, no al chofer del camión. Apuntaron para disparar a los que iban como trabajadores. Hubo varios heridos, varios, 3, 4, 5, y uno de ellos, este caballero, don Segundo, recibió una bala en la cabeza y murió hace pocas horas. Y vamos a las repercusiones que esto tuvo. Este atentado tuvo para este gobierno, que nos ha caído en suerte o en mala suerte, la repercusión habitual. Ninguna que valga la pena, ninguna que tenga sentido. Esto es como que estuviéramos gobernados por los zombies. ¿Qué dijo la señora Siches? Dijo que lamentaba. Uy, qué güey, menos mal. Que lamentaba la muerte y anunció querellas contra quienes resulten responsables. O sea, contra nadie, porque ¿quiénes son los responsables? O sea, nosotros sabemos quiénes son los responsables. Independientemente de que uno conozca la identidad específica de los que apretaron el gatillo en esta emboscada, sabemos quiénes son los dirigentes que mandan a esas personas a apretar el gatillo. Tienen nombre y apellido, hacen declaraciones, aparecen en la prensa, conversan con las niñas en los matinales, todos sabemos. Pero por supuesto no va a haber nada contra el dirigente de ese grupo, no van a haber ninguna acción. El gobierno recién, hace un par de días, desestimó una acusación o una querella por la Ley de Seguridad Interior del Estado contra el señor, ¿cómo se llama? El señor que dirige la CAM, ese caballero, Lientour. Entonces, ¿qué significa esto de decir que vamos a querellar a quienes resultan responsables? No significa nada. Es una frase vacía, que también lo usaba el gobierno anterior. ¿Cuáles son los responsables? ¿En qué consisten las querellas? ¿Qué pasa si llega a haber por casualidad, por mala suerte, el gobierno que de repente se topa con un culpable y tiene que hacer algo al respecto? Como sucedió con el único que está pagando una pena por el asesinato de los Luxinger. Se tropezaron con él porque estaba herido ahí. No alcanzó a escapar. Para otra vez que apúrese, pues le deben haber dicho. Entonces, lamenta y anuncia una querella contra quienes resulten responsables. Nada. Hay que tener realmente, hay que maquillarse con cemento para decir eso con cara y palo. Agregó que nuestro gobierno, ¿cuál gobierno? está empeñado en abordar los problemas de fondo. Ahí emergió otra vez más este tonto cliché de los problemas de fondo, que es una manera ya conocida, gastada, manoseada, marchita, de decir no vamos a enfrentar la situación que estamos viviendo ahora porque nosotros estamos preocupados de una cuestión que está remota en la distancia y en el tiempo, que son los problemas de fondo. Así que, mientras tanto, si siguen matando, bueno, anunciamos querellas contra los responsables. Nosotros estamos preocupados por los problemas de fondo. Y de ahí anunció, porque están preocupados los problemas de fondo, anunció, de ahí deriva el plan Bien Vivir. Esto me recuerda a estos planes que inventan, no sé, por las asociaciones que atienden a los viejos para alguna cosa. Entonces les dicen el Bien Vivir, el Club del Bien Vivir para los viejitos. Es casi esto. Esto yo lo considero una tomadura de pelo, el Bien Vivir. Están matando gente y ella está fomentando un plan del Bien Vivir. ¿Por qué no el Bien Matar mejor, no? Es una tomadura de pelo la señora Siche. Claro, inconsciente, porque no creo que tenga habilidades suficientes para inventar un sarcasmo contra todos los chilenos. Le sale natural. Pero no fue la única persona que hizo declaraciones, por supuesto. Esta declaración, entre paréntesis, la señora Siche la hizo antes que falleciera este caballero. No sé qué diría ahora. Supongo que va a decir lo mismo. Va a anunciar querellas contra quienes resulten responsables. Y luego apareció el mandatario, que nos tocó con suerte, Boric, y dijo que solidarizaba con los familiares, me imagino, de este caballero fallecido, que en ese momento no estaba todavía fallecido. Solidarizaba. ¿Qué es eso? ¿Qué efecto práctico tiene decir que uno solidariza? Yo también puedo decir, yo anuncio en este momento que solidarizo con los parientes de la persona que fue asesinada. ¿Y en qué se traduce eso? ¿En qué se traduce para los parientes del fallecido? ¿En qué se traduce para los compañeros de trabajo del fallecido, que el día de mañana también los pueden emboscar a ellos? ¿En qué se traduce para los heridos? ¿En qué se traduce para los ciudadanos de la macrozona sur? ¿En qué se traduce para todos los chilenos? En que el señor Boric solidariza. Y luego agregó otra de sus frases favoritas: la violencia no es el camino. No me diga, no es el camino. Pero si usted cree, Boric, en la violencia revolucionaria. Usted la otra vez dijo que había que discutir con Lientour, quizás no estemos de acuerdo en los métodos de la resistencia. Usted a lo mejor promueve más bien el uso de la M16 en vez de la Kalashnikov. Tal vez le gusta más esa otra metralleta. ¿Qué es eso de que la violencia no es el camino? Ha sido su camino todo el tiempo. Ha sido el camino de ustedes directo e indirectamente. Si no han ejercido violencia directamente porque son cobardes, la ejercen por intermedio de las primeras líneas, por intermedio de Lientour, por intermedio de otros grupos que no quiero ni mencionar, que existen desde la época de Salvador Allende. Ellos le sacan a ustedes las castañas con sus manos. La violencia de ellos les parece bien, es la violencia revolucionaria. Porque como dijo el propio Boric, las revoluciones nos hacen con pétalos de rosa. Se requiere, como dijo, rebeldía y fuerza. Por no decir violencia, dijo fuerza. Esto de decir la violencia no es el camino es tan vacío, tan inútil, como la prédica de un párroco en Pelotillehue. Amados hermanos, la violencia no es el camino. Y a propósito de escopeta, la colecta de hoy es para las misiones en África Central. Un párroco, tenemos un párroco arriba en la moneda. El párroco Boric. El cura Boric. La violencia no es el camino, ¿eh? Yo le sugiero al señor presidente de la República y a la señora Siche que ni se asomen en el domicilio del fallecido. No se acerquen. Por lo que yo sé, mejor que no vayan. Mejor que no vayan porque la gente en el sur, más que el resto de los chilenos, tiene súper claro la vaciedad de estas frases, la incompetencia del gobierno, peor que la incompetencia, que siempre se puede reparar una incompetencia, uno puede aprender a hacer las cosas bien, la falta de voluntad y de ganas, porque son compañeros de los que mataron a esta persona. Son camaradas. Tal vez no les gusta el camino de la violencia, esta violencia tan extrema, pero son compañeros. Y creo que deben estar pensando en este momento en la moneda mientras grabo esto. Pucha, se les pasó la mano, pucha, que la jodieron, que se haya muerto este gallo, por Dios, que nos va a crear problemas. Pero eso es todo. No hay una cuestión de fondo contra estos asesinos que están matando y destruyendo parte del país desde hace años. No. Les molesta que hayan cometido esto ahora, justo ahora. Mira que son hueones estos gallos. Oye, alguien que les diga que no sigan matando. Que quemen un par de camiones nomás de vez en cuando para mantener, digamos, la práctica, pero no más. Ante esto, la Multigremial Nacional, otro organismo más que hace declaraciones, como tantos otros que hacen declaraciones, los camioneros, todos hacen declaraciones, los empresarios, pero se quedan en las declaraciones y después se entregan, literalmente, en muchos sentidos. La Multigremial Nacional dijo, es imperioso que las Fuerzas Armadas tomen el control completo de la macrozona sur. Hay algunos chilenos que yo he escuchado, creo que hay bastantes, que piensan, amplían un poco ese concepto y piensan que es imperioso que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de todo el país. Pero eso no va a ocurrir. No. Así es que sigan esperando nomás que el gobierno persiga con querella a quienes resulten responsables. Eso es todo lo que pueden esperar. O una prédica del padre Boric. Que el camino no es la violencia, amados hermanos. Y la colecta de hoy es para mí. Ahora es para mí. Permítanme ir a mi primer bloque comercial. Que lo inicio con KM Millas, donde usted, kmmillas.cl, un sitio en internet, donde usted les puede vender esas millas que tiene acumuladas y que en este momento no le sirven para nada, no las va a ocupar. Y ya sabe, les he explicado, les he contado que las empresas aéreas las hacen desaparecer, hacen un reset y usted se queda en cero. Antes que eso pase, a menos que vaya a volar en unos días más, vaya a kmmillas.cl y véndale las millas y a la pasada va a estar ayudando a la Unión de Amigos de los Animales. Segunda cosa. Inglés. ¿Cuántos de ustedes han estado en academia y se aburrieron a la semana o hicieron el curso completo y quedaron más o menos en las mismas? ¿Quiere aprender inglés de verdad? Póngase en contacto con entrenainglés.com. Se los garantizo yo que algunos idiomas manejo, que es la manera más eficiente de estudiar idiomas online en general y particularmente con esta academia, porque los profesores que tiene son profesores de inglés y saben enseñar y saben inglés, por lo tanto. Si tiene cualquier duda, mande un correo a coordinacion@entrenainglés.com. Continúo con Oxinova, este producto que ya se los he mostrado tantas veces, pero se los quiero recordar, un producto desarrollado por la industria bioquímica o farmoquímica norteamericana hace muchos años, ha sido muy exitoso en Estados Unidos y lo es ahora. Es un producto que usted lo vuelca, es un polvito que está dentro de este sobre, usted lo vuelca en un litro de agua, ojalá destilada, pero si es de la llave también funciona, se desarrolla una colonia de bacterias que se comen, que destruyen las bacterias del mal olor. Si usted tiene pozo séptico, es esencial. Si usted vive en su casa con cañerías normales que van a dar al desagüe, también, igual se juntan los malos olores. Si usted es dueño de un restaurante donde se procesa mucho material orgánico, no solo en los baños, sino que en la cocina, es absolutamente indispensable porque un restaurante no puede darse el lujo de tener malos olores. El efecto es más o menos de 6 meses, y cuando pasan esos 6 meses, usted simplemente agarra otro sobre y repite la operación. Santo remedio, estimados amigos. Y sigo con inviertanusa.cl, un sitio de la internet que corresponde a una empresa chilena norteamericana que le facilita, prácticamente lo lleva en brazos a Estados Unidos a hacer inversiones. Parte usted simplemente con las ganas de invertir allí, con la plata, no tiene necesidad de saber nada más, entra al sitio, le ofrecen oportunidades que ellos tienen muy bien seleccionadas, tienen un portafolio de 3.500 franquicias, tienen otro portafolio con montones de opciones inmobiliarias, comprar casas, departamentos, terrenos, bodegas, centros comerciales que están funcionando, de todo. Le abre cuenta corriente en la banca norteamericana, le consigue crédito en la banca norteamericana, lo ayuda a constituir sociedades en Estados Unidos, eventualmente le consigue la visa de residencia. ¿Qué más se puede pedir? No se me ocurre. Y termino este bloque recordándoles que la razón por la cual estoy aquí en un día oscuro, que ojalá, pero no va a pasar. Estamos todos esperando una lluvia que no llega nunca, especialmente cuando la anuncian los meteorólogos. Eso es el peor aviso, que no va a llover. Bueno, está bien fresco afuera y ustedes ven cómo estoy, porque tengo clima. tengo calefacción, lo puse en 21 grados. En verano, cuando tengo calor, lo pongo en 18 grados, frescor, filtra el aire, conectado a internet, funciona con un poquito de electricidad, no hay peligro, no hay humo, no hay olores, no, nada. Perfecto, no dependo del camión de reparto del gas, no dependo de si llegó parafina la bomba que está cerca de mi casa, y quizás ni siquiera está muy cerca. Me soluciona todos los problemas, estimados amigos. Esta empresa ofrece los mejores dispositivos, el mejor servicio y mantención, y no por casualidad ha ganado ya 2 premios internacionales. Así es que volvamos a las materias, que dejemos a Boris en su púlpito anunciándole urbi et orbi al planeta que la violencia no es el camino. La violencia, hermanos, no es el camino. No, Apruebo Dignidad, la coalición del presidente, o sea, la coalición revolucionaria, a la cual se une el Partido Comunista, otros revolucionarios, celebraron un acto público para manifestar su apoyo al borrador de la Constitución. Así que usted ya sabe claramente a qué atenerse, bueno, no hay ninguna novedad, pero ahora ya es oficial, y hablan, o no sé si ese es el lema de su reunión o de alguna campaña, hablan de ¡vamos! O sea, nos llaman a todos, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por la Constitución de los Derechos! Más bien dicho, la Constitución del fin de los derechos. La libertad de educación, por ejemplo. Usted no va a poder elegir así como así dónde quiere educar a su hijo. No va a poder escoger el establecimiento donde tienen un programa, un currículum escolar que le parece bien a usted. No. Esto lo tiene que decidir los iluminados, todos los genios resplandecientes que hay en el Ministerio de Educación, ahora más resplandecientes que nunca, como lo han manifestado con su lenguaje, con sus ideas, con su castellano alternativo. Derecho a propiedad, el derecho a la propiedad. Ojo, que lo que han escrito con una mano lo han borrado con la otra. Le han puesto tantas acotaciones al derecho a propiedad que ellos proponen en su constitución, que en realidad ya no va a ser un derecho a propiedad en cualquier momento. ¿Qué circunstancia? Usted se queda sin lo suyo. Por ejemplo, si usted es propietario de tierra en la zona sur, alguien puede aparecer el cacique Michimalonco o alguno de sus tataranietos y decir que esa tierra es de los pueblos originarios y usted se la van a quitar. Y en otros sentidos también queda acotadísimo el derecho a propiedad. La libertad de prensa, la libertad de expresión, también va a ser acotada. Que la fake news, que hay que controlar lo que se dice, que no hay que decir tal cosa, que no hay que usar teles palabras. Eso también está en veremos. De hecho, se ha calificado, una organización internacional calificó a la baja el derecho a la libertad de expresión en Chile. Otro derecho conculcado. Y después, el tema de sus cotizaciones previsionales. Usted quería antes elegir en qué ISAPRE o en qué AFP funcionar en su vida. O sea, olvídese, se van a acabar esas cuestiones. Usted va a tener que tirar su plata, se la van a sacar, no la va a tirar usted por su voluntad, la van a sacar vía cotización, le van a echar un fondo para que puedan meter la mano hasta aquí los ladrones del gobierno que sea, o para que sea malgastada en proyectos que no funcionan, como son la mayoría de los proyectos que ha echado a andar el gobierno, no solamente con este gobierno, que no ha echado a andar ninguno, sino los anteriores. El Estado es un pésimo gestionador de proyectos, se han hecho estudios donde más de la mitad o el 2/3 de los proyectos, cada uno de los cuales tiene asignado una cantidad de dinero, no han servido para nada. Bueno, usted va a perder la libertad, le van a quitar esa plata. En fin, ¿para qué hablamos del territorio? El territorio. En este momento Chile es un territorio integral, donde usted se mueve sin pedirle permiso a nadie, toma un avión, toma un bus, toma el tren y se va donde se le da la real gana. Cuidado, que el día de mañana van a haber zonas con una jurisdicción indigenista, ¿no? ¿Ah? De los pueblos originarios, de los mapuches, de esto, de lo demás allá, y no es llegar y llegar. Hay sus propias jurisdicciones. En una de esas usted lo agarra en la mitad del viaje y lo bajan a la fuerza porque alguna vez dijo algo que no le gustó a las comunidades indígenas y usted lo procesan con las leyes de ellos, que en realidad todavía tienen que fabricarlas porque nunca las tuvieron. Entonces, ¿de qué constitución de los derechos están hablando estos patúos, estos charlatanes, estos payasos? Esta es la constitución del fin de los derechos, del fin de Chile como usted lo conoce, del fin de nuestras tradiciones, del fin de nuestra, hasta nuestra canción nacional, porque ya la quieren cambiar. Cuando de repente se callan sobre esos temas es porque no les conviene electoralmente. Pero usted ya habrá visto en muchas reuniones de estos energúmenos, ondeando una bandera inventada recién porque nunca tuvieron una nación los mapuches, por lo tanto nunca tuvieron una bandera, ni un escudo, ni nada. Inventaron una bandera llena de colorinche. Entonces, esta es la constitución del fin de Chile. Este es el certificado de función de Chile. Si eso es lo que ellos quieren. No lo van a decir así, por supuesto. Ellos no hablan de vamos a destruir este Chile que no nos gusta, este Chile desigual, retardatario, fascista. No lo dicen porque una vez más está el tema de los votos. Todavía se vota en Chile. No sé por cuánto tiempo más, pero todavía se vota. Entonces no van a decir de ustedes, Frentón, mire, nosotros en realidad queremos cambiar completamente este país, crear uno nuevo, distinto, que es el que nos gusta a nosotros, que como usted sabe, somos iluminados. Ustedes son los que no entienden nada, no han entendido el borrador de la Constitución. Les estamos explicando, pero ustedes no entienden nada. Esa es la Constitución que fueron a... que la declararon, vamos por la Constitución de los Derechos. No, no vamos con la Constitución de los Derechos. No vayamos con ellos a ninguna parte. Que ellos se vayan. Vayan, ¿por qué no les regala a alguien una isla? Que se vayan a hacer el país que les gustaría a ellos, felices nosotros. Bien. En otro ámbito de la noticia, como dicen los periodistas, el ministro de Hacienda, el señor Marcel, que yo no sé, honestamente, se me hace difícil perfilar a una persona como Marcel, ¿qué está haciendo ahí? ¿Hasta qué punto está ahí tratando de disminuir el daño? ¿O esa era su intención original, pero ya la cambió porque las personas se transforman de acuerdo con quién se mezclan, con quién interaccionan, en qué ambiente social se meten? Quizás ahora Marcel piensa de otro modo, ahora está más boricista, ahora está más revolucionario, está más transformista, no sé, no tengo idea. Pero mientras tanto, dijo que para asegurar la sostenibilidad de un sistema de pensiones se requiere que se capitalice, o sea que la plata no vaya a un fondo, como quien dice, una caja, una alcancía, donde además se la roba el Estado, como ya sabemos, los señores políticos, que son los más ladrones que Gato Campo. Tiene que capitalizarse, o sea, lo que están haciendo en la AFP todo este tiempo, pues, lo que han hecho todo este tiempo. Han hecho aumentar las cotizaciones de las personas, cosa que cualquiera, hasta el más tonto, lo verifica, abriendo alguna vez en la vida, rompiendo el plástico y analizando la cartola y viendo cómo creció, bueno, ahora le han sacado muchos la plata que tenían, pero los que no, cómo ha crecido en comparación con lo que usted puso. Se capitalizó usted, se capitalizó el país porque ese fondo de inversiones se capitalizaba en la medida que algunos pedían, usaban ese dinero, lo pedían prestado, digamos, era prestado, era invertido, para hacer crecer el país. El país estuvo creciendo por años en gran parte gracias a tu fondo de capitalización y no para simplemente poner más rico a los ricos y todo ese discurso estúpido de la izquierda, porque todo el país creció, los ricos crecieron, los pobres crecieron, hubo menos pobres. ¿Para qué repetimos esta historia archiconocida? Ahí están las cifras. Con ese fondo de capitalización en gran parte, Chile no creció pidiendo plata prestada, creció con sus capitales que al mismo tiempo hacían crecer las cotizaciones de los trabajadores chilenos. Y viene Marcela aquí a decirles exactamente eso a quienes quieran escucharlo, que se necesita una capitalización para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones, o sea, el esquema de AFP. Cámbienle el nombre, pongan de administrador al Estado, que sería un pésimo administrador, esa sería la diferencia. Las AFP han administrado en general todas bien, unas un poco más que otras, han funcionado. El Estado, ya sabemos cómo funciona el Estado aquí y en todas partes. Pero el concepto de que la plata no puede simplemente tirarse a una piscina y luego empezar a repartirla, no, tiene que capitalizarse. Pero en fin. Vamos a otro bloque, estimados visitantes de este canal. Una inversión interesante es la que ofrece la Cámara Chileno-Portuguesa de Comercio en nombre del Estado portugués, ya saben. Usted se va a Portugal a invertir un mínimo de 280.000 euros y usted recibe el beneficio llamado Golden Visa, que significa que usted y familia pueden quedarse en Portugal a recibir todo el tiempo que quieran. casi se convierten en ciudadanos, salvo que no tienen derechos políticos, por supuesto, pero están ahí, o sea, están en Europa, residiendo. La inversión mínima son 280.000 euros, que es bastante plata, sin duda, pero quienes están pensando en grande y tienen ese dinero lo pueden conseguir, quienes están pensando incluso en cambiarse de país para ir a invertir tranquilo sin que hayan unos tipos con el ceño fruncido viendo de qué manera le meten la mano al bolsillo, es una buena opción. Más detalles en goldenvisaportugal.cl. Y continúo con Fastmark, que es una empresa de courier que se encarga de su carga desde Miami a Santiago. O sea, gestiona compras internacionales. Esta es una solución de transporte internacional chilena, muy eficiente, con precios más accesibles y totalmente a su disposición, embarque aéreo y marítimo courier desde Miami a Santiago. Fastmark. Y si usted, estimado, es miembro del comité de administración de un edificio, de un condominio, o está vinculado al área de ese tipo, le sugiero que entre al sitio actualizaturreglamento.cl, el reglamento de gestión de estas entidades, los condominios, los edificios, que se cambió, la ley cambió hace 2 o 3 meses más o menos, y es muy importante, usted sabe, un edificio es una comunidad, cómo se relacionan unos con otros, qué autoridades tiene el administrador, todas esas cosas hay que actualizarlas, y eso se hace en actualizaturreglamento.cl. Vaya ahí, estimado amigo, esto es una cuestión legal, es importante. Vuelvo al caso de don Segundo Catril Neculqueo, que falleció resultado del ataque criminal que sufrió él junto a sus compañeros de trabajo. Varios quedaron heridos, están en el hospital. Y respecto a la cual, como ya les conté, la señora ministra del Interior dijo que se va a presentar una querella contra quienes resulten responsables. Luego Boris habló de la vía, de que la violencia no era la vía, pero no agregó más. En otra instancia, solemne parece, Boris, no contento con la prédica que hizo sobre que la violencia no es una vía, se lanzó la siguiente alocución que le debe haber sacado de algún libro de poesía que se ganó una mención honrosa en algún concurso en la revista Yo Mujer o algo así de los años 60. Dijo, tenemos una pena. Y esa pena se llama Segundo Catril Neculqueo. No, señor Boris, no tiene una pena. Tiene un muerto en sus manos. Un muerto que resulta, como otros muertos, por la cero gestión de su gobierno y por la cero gestión de los gobiernos anteriores también, para tratar de terminar con esa organización criminal que es la que está detrás de estos crímenes. Así que mientras los soldados que usted sacó con gran dificultad, pero solamente restringidos a actuar en la carretera, mientras los soldados estaban, no por culpa de ellos, porque no tenían nada que hacer, echados seguramente apoyados en un carro combate, prendiendo un cigarro, estaban disparándole a estos trabajadores. Pero usted tiene una profunda pena y esa pena se llama Don Segundo Catril Neculqueo. Tiene un muerto, señor Boric, el primero. O el segundo. No sé cuántos más. Y yo hago la misma pregunta que hice la otra vez y que creo que alguien se la hizo en el Congreso a la señora Sitch. ¿Qué se requiere que ocurra en la Araucanía para que el gobierno deje de ser un gobierno de zombies? ¿Cuántos muertos más? A ver. ¿Cuántos incendios más? ¿Cuántas declaraciones más del señor Lientour llamando a armarse para luchar contra el Estado chileno? ¿Qué más se necesita, Boric? Perdón, señor delegado de Relaciones Públicas del presidente Guillermo Tellier. No contento con eso, el padre Boric dijo, hay que decir hasta el cansancio que la violencia no es el camino, otra vez. Mire, señor Boric, por mucho que usted se canse diciendo que la violencia no es el camino, ese es el camino que adoptó la CAM y otros grupos. Es el camino que adoptaron las primeras líneas. Es el camino que han adoptado otros grupos con nombres conocidos de hace muchos años. La violencia revolucionaria, como le llaman ellos. Así que, ¿de qué mierda está hablando, señor Boric? ¿Eh? hay que repetir hasta el cansancio. Aquí los cansados somos los chilenos, de todo, no solo su gobierno, sino que del anterior, que no tuvieron, en los anteriores, no tuvieron cojones, y en el caso suyo, no solo no tienen cojones, sino que no tienen cerebro. Y por lo tanto están casados con las ideas, con las visiones apocalípticas, quiliásticas y febriles de la CAM y de otros grupos revolucionarios, y por lo tanto sienten una dificultad interna insuperable para actuar contra quienes están matando gente. Le repito por segunda o tercera vez, señor Boric, no vaya al funeral de esta persona. No lo va a pasar bien. Le estoy haciendo un favor con advertirle. Yo me pregunto si tenemos un presidente o el párroco local de Pelotillegua en La Moneda haciendo declaraciones. Mientras tanto, porque la violencia continúa, a pesar de que se está cansando Boric hablando de diálogo, también hoy, entiendo que hoy, atacaron a balazo a unos carabineros en la macro zona sur que estaban desplegados en el fondo Quidico de la Forestal Arauco. Afortunadamente no hubo heridos, probablemente porque, como son unos cobardes estos tipos, por eso que los llamó una vez un general, que no nos enfrentan a nosotros, como son unos cobardes, disparan de muy lejos para poder arrancar, y como disparan de muy lejos, es muy fácil que la bala se desvíe por el viento, porque apuntaron mal y no hubo herido. El hecho, no hubo heridos, afortunadamente. Y ante estas situaciones, el otro zombie de La Moneda, el señor Jackson, dijo lo siguiente, que es otra frase más para agregar al catálogo de necedades que ha dicho Jackson desde que llegó y que va a seguir diciendo hasta el día que nos abandone. No hay que aprovechar políticamente, pidió, no hay que aprovechar políticamente los ataques que se están produciendo en la zona sur. O sea, para el señor Jackson, el pedir ya con desesperación a los habitantes del sur que haya seguridad, y ellos asocian eso con, por lo menos, una mayor seguridad con los militares ahí, para el señor Jackson eso es aprovechamiento político. Si usted pide seguridad porque lo están asaltando en su casa, es aprovechamiento político. Si un congresal pide que haya estado de excepción, que abarque la zona adentro y no solo las carreteras, para que no se siga matando a gente, eso es un aprovechamiento político. Es un comentario increíblemente estúpido, francamente. Increíblemente estúpido o increíblemente cínico. Escoja usted. Así que ya saben, de ahora en adelante, amigos, no pida más seguridad. No se le ocurra pedir más seguridad, porque eso es un acto suyo de aprovechamiento político. La frase hecha es aprovechamiento político. Voy a otro bloque antes de entrar a materias internacionales y a una cosa nacional que me queda también vinculada a la señora Siche, que hoy día volvió a abrir la sanguchera y nos regaló sus perlas oratorias. Pero antes de eso, les quiero recordar un par de cositas. Les quiero recordar compreoro.cl. En compreoro.cl usted puede comprar oro en distintos formatos, lingotes chicos, grandes, medianos, monedas, todo certificado, oro de 24 quilates, 99,99% pureza. Puede comprar lingotes de plata, 99,99% pureza, y tener así una seguridad, una especie de póliza de seguro en su casa. Y si no quiere tener en su casa este material, por motivos de seguridad a propósito, o sea, aprovechamiento político, diría Jackson, déjelos en la bóveda de compreoro.cl, que es indestructible. Pero es muy buena idea tener objetos físicos que usted puede mover rápidamente, llegado el caso, y con eso salvar la situación. Y continúo con Lavo Club, un detergente que conozco muy bien, dos veces al día, al almuerzo y a la comida. Tienen un excelente detergente para la loza, es el que uso yo, biodegradable, hipoalergénico. Y tienen un detergente para la ropa, también biodegradable, hipoalergénico. Ambos se los van a dejar a la casa, retiran los envases vacíos, los reciclan, así que el producto también es amistoso con el medio ambiente, en el sentido real de que este plástico no va a dar a la calle, a la basura. Incluso la empresa, si usted quiere, le retira los plásticos que usted no haya dónde meterlos, ellos los van a procesar. Y continúo, termino este bloque con Conserva Tu Plan, una buffet de abogados, conservatuplan.cl, que usted se contacta con ellos para que lo defiendan en las cortes a objeto de mantener vigente su actual plan con Lisapre sin pagar más o no tener que bajar de plan para seguir pagando lo mismo, una de dos. No le cuesta a usted ni un peso y puede tener éxito, puede que no, pero puede tener éxito. De hecho, han tenido más de 1,000 éxitos legales ya. conservatuplan.cl. Así que póngase en contacto con ellos, no pierde nada, absolutamente nada. Es como saben, he estado siguiendo detalladamente en un montón de fuentes noticiosas. Tengo colegas youtubers, por así decirlo, que transmiten desde la propia Ucrania, algunos de ellos incluso desde las trincheras, un oficial. Otro no está en la primera línea, pero está en Ucrania, es un excelente analista, el señor de apellido Davidov. Ustedes pueden buscarlo en YouTube, analiza las posiciones con mapas, con todo. Hay otros sitios norteamericanos, hay un montón de sitios, están las cadenas noticiosas serias, que hay algunas, no en Chile por supuesto, pero fuera de Chile sí. Así que más o menos estoy relativamente al tanto y les puedo contar que la situación ahora es complicada para Ucrania. Los rusos han corregido sus errores tácticos, ya no hacen grandes incursiones muy ambiciosas con largas columnas de vehículos que son emboscados y destruidos y que alargan las líneas de comunicación y logística. Además, mientras más avanza un ejército, más largas son las líneas de comunicación para mantenerlo abastecido. Un ejército requiere un abastecimiento diario de toneladas de alimentos, municiones, etcétera, combustible desde luego. Estos grandes movimientos así como de la tipo Blitzkrieg con que trataron de envolver territorios en Ucrania les fueron un fracaso y ahora están haciendo avances muy limitados, unos cuantos kilómetros, una aldea aquí, otra por acá, con una masiva acumulación de recursos, y eso les ha ido resultando y han ganado terreno, no mucho, pero han ganado terreno, pero más o menos con cierta solidez en la zona este de Ucrania. Están tirando toda la parrilla, todas las reservas del ejército que tienen, todo el material de guerra que todavía tienen, mucho a pesar de las enormes pérdidas que han sufrido. Entonces, ¿cuál es la situación ahora tal como la veo en este momento? Se está produciendo una carrera entre el deterioro político, económico y militar de Rusia, porque su ejército, aunque han desarrollado tácticas menos suicidas, igual están sufriendo muchas bajas, hay muchas deserciones, la moral es bajísima. Estoy hablando por sobre la base de muchas fuentes, no estoy inventando que la moral es baja, hay datos, hay evidencias, están perdiendo mucho material, la economía rusa se está desplomando, hay videos, por ejemplo, de zonas de Moscú, de otras ciudades rusas, donde se ven las tiendas cerradas, los locales vacíos, la gente ya empezó a reclamar. Hay unas imágenes de un concierto de rock en una ciudad, no sé si en Moscú o cuál, en Rusia, donde de pronto los jóvenes que están ahí, una masa muy grande, empiezan a gritar "Fuck the war", dicho en ruso, o sea, bueno, ya se imaginan, algo así, váyase a la mierda la guerra, no quieren guerra. Entonces se está produciendo ese deterioro. Ese deterioro en un momento dado puede producir un evento, un incidente decisivo, en el sentido que los ejércitos en un momento dado ya, el grado de deserción de soldados que se van, de oficiales que no quieren forzar a sus soldados a pelear y que ellos también escapan. He estado escuchando algunas historias de soldados rusos, prisioneros, que cuentan en YouTube su experiencia. Y por otro lado, están corriendo contra la resistencia ucraniana. ¿Qué se rompe primero? Si la capacidad del ejército ruso, moral, económica, material, de seguir con esta táctica de ir creciendo de a poco, se va a romper eso antes que la resistencia ucraniana, que tiene un tope, a pesar de que ellos están luchando con toda la motivación del mundo, pero resulta que están superados, como decía Davidov, precisamente uno de mis fuentes de información, que puede ser suya también. La relación es que por cada 20 cañones que tienen los rusos, los ucranianos tienen uno. Hay una desproporción enorme. ¿Qué es lo que se va a quebrar primero? ¿La resistencia ucraniana o la capacidad de ataque de los rusos? Esa es la carrera que se está dando ahora. ¿Quién sabe? Quizás el día de mañana un frente completo ruso que está hasta el momento avanzando se desploma. Esas cosas ocurren en la guerra. En un momento dado se produce un quiebre. En un momento dado las tropas ya no quieren combatir. En un momento dado las tropas empiezan, los soldados, a desperdigarse, se arrancan, se pierden, desertan, se rinden. Se produce una desmoralización y un desplome, como le pasó al ejército ruso en la Primera Guerra Mundial, y que fueron las causas de la caída del zarismo. Llega un momento en que ya no quieren seguir combatiendo y abandonan las trincheras. Eso pasó en la Primera Guerra Mundial. ¿Va a suceder eso o va a haber un golpe contra Putin porque se está viniendo abajo la economía rusa? ¿Qué llega primero? ¿El quiebre de la resistencia ucraniana o el quiebre del ataque ruso? Eso es lo que se está en este momento viendo. Y todo puede depender de algunas batallas que se están librando en la zona de Donetsk. Por lo tanto, podría de algún modo resolverse para los rusos, en términos de que ellos se quiebren en días o semanas. Para los ucranianos no. Los ucranianos podrán perder territorio y van a seguir combatiendo hasta el final. Pero si llega un momento en que ya no tienen fuerzas, que ya no tienen elementos, que ya no tienen tropas, que están hechos pedazos, van a tener que ceder. Bueno, esa es la carrera que se está librando ahora, estimados amigos. Y antes de mostrarles los dos libros muy importantes que les tengo para ustedes, permítanme recordarles que Notario Express es la manera mucho más inteligente y rápida de sacar papeles notariales, porque usted no tiene que estar instalándose por horas en una notaría. Usted se instala frente a su computador, hace todo en notariospress.cl. Ahí hace el papeleo, digamos. Usted llena los datos que se requieren, el material se despacha, lo procesan ellos, Notario Express, y luego usted tiene que ir a la notaría unos minutos a recoger el papel ya listo. Eso es todo. Plata, liquidez para comprar, para irse a Estados Unidos, para irse a Portugal, para comprar otra cosa, qué sé yo, para lo que sea. No tiene liquidez, pero tiene propiedades. Hey es el corredor inmobiliario más rápido de Chile. Punto. Pruebe. Lo desafío. Y termino con ajedrez, espacio.com, espacioajedrez.com, digamos, que le ofrece estos productos a precios muy especiales. Son productos de gran calidad, con muchas facilidades para comprarlos. Son muy, muy accesibles monetariamente. Hay cuotas, me parece que todavía está vigente. Te puede pagar en varias cuotas los productos. Súper barato, súper accesible. Y además, al comprar cualquiera de ellos, usted recibe 3 membresías para Espacio Ajedrez, y eso lo hace acreedor a recibir gratis un montón de cursos. Aquí tengo la lista. Curso completo de ajedrez grabado en video, 32 clases de hora y media con 24 documentos. Mini curso de 8 videos para aprender a jugar ajedrez. Análisis con el gran maestro Marcelo Tempone de un montón, y todas con muchos videos de match, de partidos entre grandes jugadores. Después, grandes jugadores de ajedrez, 3 videos. Historia muy entretenida de cómo eran estos tipos, cómo eran. Y algún día les voy a contar anécdotas de algunos jugadores que yo conocí personalmente, como el gran Juan Carlos Jáuregui, jugador chileno, un hombre inteligentísimo, divertidísimo, era ingeniero y gran jugador, me contó muchas historias muy divertidas. Hay lecciones de estrategia en 10 videos, temas de actualidad 11 videos, en fin, de todo, todo gratis. Y entre paréntesis, Pablo, mejórese porque creo que estaba con un resfrío la yegua. Y ahora voy a los libros que les tengo para ustedes. Estamos viviendo tiempos en los cuales un periodo de relativa orden social más o menos estable en el mundo, aunque en realidad con muchas perturbaciones de tumbos y ¿cómo se llaman? Peripecias y turbulencias, digámoslo así. Pero el avión volaba a su destino, y fue el gran periodo histórico que va desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta recientemente, hasta la caída del Muro de Berlín. Y estamos entrando ahora a otra fase completamente distinta. Esas fases intermedias entre el fin de un mundo y el principio de otro, esas fases intermedias en que parece que el mundo llegó a su consumación, que se acabó la historia, que ya está todo resuelto, que ya no van a haber grandes guerras, que ya está todo claro, que estamos todos consensuados en cómo es lo mejor. El libro Fukuyama, El fin de la historia. Bien, hubo un periodo similar más corto y bastante turbulento, que es muy interesante conocer y estudiar, y muy lleno de datos y de peripecias y de eventos y de personalidades y situaciones entretenidas, que es el periodo entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda, 20 años. Y de esto hay dos libros, hay muchos libros, pero yo recomiendo estos dos. El largo fin de semana, podríamos llamar así esos 20 años, de dos escritores, uno de ellos un poeta además británico, era Robert Graves y Alan Hodge. Aquí dice una historia social de Gran Bretaña entre 1918 y 1939, lo leí hace un millón de años, ya está amarillando y es probable que lo lea de nuevo si es que me alcanza la vida. Y luego tenemos este otro, El Valle Oscuro, un panorama de los años 30 de Pierce Brendon. Este es más amplio en su scope, en su ámbito, porque no se limita a Gran Bretaña. Es muy interesante ver las ilusiones y al mismo tiempo los temores, los engaños, las mentiras, las fantasías que se hacen los seres humanos en estos periodos en que aparentemente se acabaron las guerras, se acabaron los problemas, y ahora sí, estimados amigos, la historia humana se va como por un tubo a meramente a progresar, a desarrollarse. Hemos llegado al fin de la historia. Es muy interesante. Ahora, en estos 20 años tuvieron muchos signos de que en realidad no había ningún fin de la historia. Ustedes ven que lo tengo con notas aquí entre medio. Es muy interesante porque ahí ven ustedes los paralelos históricos. Se van a encontrar con muchos paralelos históricos con lo que vivimos todos, los humanos, hasta el año, no sé por qué fecha ponerle, qué fecha le ponemos. Bueno, digamos que principios de este siglo, más o menos, un poco más adelante, 2010, no sé, en qué momento usted diría, claramente empieza un periodo grave de turbulencia gigantesca, de cambio del orden mundial, se derrumban potencias, emergen otras, la gran emergencia de China, el declive que algunos están profetizando hace tanto tiempo de Estados Unidos. Tengo un libro que decía El fin del Imperio Americano, que desde los años 60 no, estaba lejos de acabarse. Muy interesante estos dos libros, he verificado, estimados amigos. Ahí se los muestro bien, algunas veces se los muestro poco. Están en internet, están en Amazon específicamente, probablemente en otras librerías también. Dos libros muy interesantes. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana jueves con Nicole Rodríguez.